Yo creo que has delimitado muy bien, porque efectivamente yo, está claro y se nota, no soy un experto jurídico. Casi sí, porque yo me fui de derecho corriendo a historia cuando era pequeño y me fui a derecho porque cuando me dieron una clase de derecho Ramón no salí corriendo por allí. Pero efectivamente llevo 7 años del año 2003 que estoy rodeado de abogados y entendiendo de estas cosas y casi ya me considero una especie de expertillo en el tema de propiedad intelectual a base de lo que estoy leyendo y estoy asombrado. Efectivamente, mis comentarios no son jurídicos y son lo que, como opina un ciudadano, más o menos enterado de lo que está sucediendo. Y sobre todo, de lo que más me estoy enterando es cómo se hacen las leyes en este país y cómo se hacen alguna vez, porque las he seguido de cerca, al milímetro. Y me he quedado absolutamente sorprendido. Como todas las leyes se hagan así, bueno, es posible que volvamos a fumar en los bares. Eso es una cuestión importante. El problema, yo, dos cuestiones. No se puede comparar el canon digital, que es una tasa que se paga a sociedades privadas y legítimas vía boletín oficial del Estado, y comparar con un tributo, con un impuesto a la Dirección General de Tráfico, a la Agencia Tributaria. Es comparar dos cosas completamente distintas. No puede decir, no, hay que poner una tasa indiscriminada como se pone un tributo. Y no, es que no, me tienes que poner. Hay una alternativa muy clara, que no quieren entrar a la sociedad de gestión y no quieren oírme hablar. Oiga, si usted tiene que poner canon y tiene que poner compensación a la copia privada, oiga, ¿por qué no me lo pone en el original? Y nos ahorramos todos los soportes. Porque claro, cuando tú estás pagando, claro, en cada uno de los soportes estás pagando 4 o 5 veces por la misma cosa. Y ya, entrando ya en el sentido común, las copias, yo no sé ahora mismo, el concepto de copia, yo creo que es un concepto que en este momento tendría que, ¿cómo decir?, retomarse. Porque claro, ¿qué diferencia hay entre una copia y un original de un archivo que pago en iTunes y que me cuesta 90 céntimos de dólar? ¿Cuál es el original? ¿En qué estriba la diferencia de la copia original? ¿En que uno viene con carpeta y con un CD y con un dibujito? Porque el archivo, los archivos, son una cosa casi mágica, que es una cosa que no existe, que se hace un clic y te sale para el visionario cantando, te sale una película. O sea, que estamos hablando de copias, porque claro, yo entiendo que tengas que pagar derecho de autor si coges una copia de alguien y te coges como un cantante y utilizas esa copia, o pones en una discoteca, o estás haciendo negocio con ella. Pero una copia y un original, yo creo que esos conceptos ahora mismo cabría, y en este mundo digital, para conjugar la propiedad intelectual en el mundo digital, habría que replantearse. Y otra cuestión de sentido común con respecto a la ley SINDE. Lo que no se ha entendido nunca es por qué se tiene que hacer una adicional segunda, una comisión, una autoridad competente, cuando todos los jueces, incluso en audiencias provinciales, están diciendo que esas páginas web que se supone que son el objetivo que ha provocado la puesta en escena de esta ley, están sobreseyendo los cargos. No están cerrando, los jueces no están cerrando esas páginas. ¿Por qué pones una comisión para cerrar unas páginas que los jueces no cierran? Y esa es una cuestión absolutamente de sentido común, es algo absolutamente irrebatible. ¿Qué es lo que sucede? A mí no solamente me preocupan esas páginas, que ya están liberadas judicialmente, sino que lo que me preocupa es que ahí se queda una comisión en el Boletín Oficial del Estado que sí que puede instalar cualquier tipo de censura en un futuro, porque no conviene hacer autoridades competentes en materia de libertad de expresión.
Bien, bueno, yo creo que tenemos acuerdos que la técnica legislativa en España ha mucho desear en los últimos años, ¿no? La ley de economía sostenible tiene 203 páginas del Boletín Oficial del Estado que trata todo, la ley ni bus, no sigo con eso. Rafael Sánchez, le toca.
Bueno, yo voy a hacer dos puntualizaciones y intentaré ser ya muy rápido. Bueno, lo primero, la propuesta de Víctor, que comentaba de que se pagase el canon de original, precisamente la tumba completamente la sentencia del Luxemburgo, donde dice primero que el sistema actual que hay es la mejor manera de equilibrar el derecho que tienen los usuarios, puedes hacer copias con el derecho que tienen los titulares a recibir una reducción. En segunda, lo que dice es que deben pagar la compensación a aquellos que compran equipos y soportes que permiten realizar la producción. Si estamos cuestionando, entre comillas, el indiscriminado, que yo cuando hago una copia y me estoy beneficiando del límite, cuando lo hago de una presentación no debería nada, pues sería mucho más indiscriminado.
Es que no hemos pagado la copia del micrófono.
Sería mucho más indiscriminado si resulta que la ponemos en un soporte original que yo compro
y que se lo dejo a mi amigo para que él se haga una copia, obtenga el beneficio y yo tenga que pagar el beneficio por la copia. Ese sistema no lo tiene ningún país de Europa porque se aleja mucho más del poder ser. En cuanto a la ley SIMBE, yo creo que era para... Vamos a ver, los pronunciamientos que ha habido, fundamentalmente, y como jueces, hay varios pronunciamientos, hay diversidad de pronunciamientos, coincido en lo que se dice es que no todos han entendido que es un problema penal. Es decir, que no es un delito penal. Otra cosa es que mayoritariamente sí entienden que son ilícitos civiles los que se está haciendo. ¿Cuál es el problema que surge? La legislación, hasta la ley SIMBE, genera lo siguiente. Si yo me voy a un delito penal, tengo que pedir que hay un delito y por tanto me piden la identificación de esa persona, de esa IP, y por tanto puedo ejercer mis acciones, y en un delito civil no puedo. Yo voy a un delito civil y digo, quiero dirigir una actividad ilícita y si yo no determino contra quién estoy dirigiendo esa actividad ilícita, el juez no tiene de telefónica ningún mandamiento, no tiene ningún dato de quién está realizando esa actividad ilícita. Por tanto, es dejar sin efecto el ilícito. No se puede perseguir civilmente porque telefónica o los operadores no dan los datos de identificación de las IPs amparadas en el derecho de intimidad, de los datos de carácter personal. Y para hacerlos necesitas un proceso penal. Y es verdad que penalmente hay mucha diferencia. Va muy asociado al ánimo de lucro el hecho de que sea un ilícito sea penal o civilmente. Y por lo tanto, a veces los jueces interpretan siempre pues, que no es un delito penal, aunque sí sea un ilícito. La situación que había hasta ahora. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Vale? Y quizá nos ayudará. Nosotros denunciamos una página web, iniciamos acciones judiciales contra una página web en el año 2009. La vista está convocada para el 2012. 4 años más tarde, digan ustedes, cómo conseguimos paralizar la distribución o un acto de comunicación pública ilegal. Pues, ese es el problema que intenta atajar la ley, que a Internet hay que responder con la misma velocidad que tiene Internet y por tanto tiene que haber un mecanismo ágil que pueda ser. A nosotros nos daría exactamente igual que hubiese unos juzgados especializados en este asunto de manera que permitiese que en el momento en que hay una página ilegalmente se puedan tomar medidas cautelares.
Correcto.
Que quien es dueño de esa página esté diciendo, mire usted, yo no tengo derecho sobre eso. Lo que la ley está haciendo simple es salvar esas cosas. Primero, que en un proceso civil no se dan los datos de quién está detrás y por tanto no se puede dirigir una acción contra ello. Y dos, es que se plantea una vista 3 años más tarde en Internet. Díganme ustedes de que seguramente se llevará a cambiar dentro de 3 años la tecnología con que se están ofreciendo esos servicios.
Dejar la palabra, porque es que me han dado 2 o 3 temas que me han puesto nerviosísimo. ¿Creen ustedes que la explicación de la ley SIMBE es porque no funciona bien la justicia?
No,
el ejemplo que me han puesto es de 2008, 2009 al 2012. Y entonces lo que hacemos es una chapuza de crear una vía administrativa, pseudo no sé qué. O sea, el primer problema.
Me he explicado mal.
Bueno, explícate bien.
Me he explicado mal. Lo que he querido exponer es una situación que se está dando.
Claro.
Y es verdad que esa situación genera que no en España, que en el resto de los países que tienen problemas distintos, legislaciones que no responden con la misma rapidez, hayan tenido que tomar medidas para atajar un fenómeno, que es el que un señor pone una película que no tiene los derechos a disposición de los demás sin remunerar a quienes han creado esa película y encima obtiene unos rendimientos económicos. Los obtienen porque los emails que dirigen a agentes se venden, porque la publicidad de los banners que se ponen en esas páginas se vende y tiene un rendimiento económico. No estoy justificando que esté por mal hecha, lo que estoy diciendo es esa situación y que la ley SIMBE, igual que la ley Sarkozy, viene a corregir esa situación.
Bueno, 2 ideas. La otra idea de juzgados especiales me recuerda a todas las imprentas y librerías que históricamente había en España, que bueno, fue una conquista de eliminarlos, por lo cual no estoy nada de acuerdo que existan juzgados especiales. Y después hay otro tema, el tema del tiempo, que no se trata de un derecho ilimitado. O sea, las películas de hace X tiempo, yo creo que están en dominio público y no hay ningún problema. Por lo cual, incluso el Estado podría reducir el tiempo. incluso una sociedad, y todo el mundo podría decir que generar
de duración,
de duración, de los derechos de remuneración. Señor, les tiene usted la palabra, levántense la mano y pueden hablar, quejarse, protestar.
¿Tú lo repites para que se oiga por internet?
¿El qué? Ah, la pregunta. Venga, pregunta él. Venga, no ¿se atreve alguien? Cecilia, te toca.
Qué valiente.
Es muy valiente esa chica. Bien, Lorenzo Cotino pregunta sobre si la ley SINDE que tiene que un juez determinar si se limita o no se limita la libertad de expresión y en concreto si se limita la libertad de expresión de que deja al público en internet el mensaje, la película, la canción, o se limita el derecho del creador o incluso el que baja, el derecho a recibir, sería toda la sociedad.
Bueno, no te voy a poder contestar, no le voy a poder contestar con precisión, porque justamente he dicho que hasta que no se ponga en marcha la ley, el primer juez que tenga que resolver y adoptar por auto esta resolución será el primero que sepa y que interprete qué quiere decir la ley de lo que tiene que hacer él. Me explico, la ley viene a decir, como tú muy bien has dicho, si se afecta o no la libertad de expresión con el cierre de la página web. Entonces el juez, el primer auto que tenga que escribir dirá, bueno, yo aquí ahora qué tengo que hacer. Es decir, tengo que decir, como tú bien has dicho, si el cierre de esta página web comporta una lesión de la libertad de expresión, además una lesión que sea justificada y proporcional, o tengo simplemente que determinar que el cierre de la página web podrá serlo, pero solo por cuanto afecta a unos enlaces y no a unos foros, por ejemplo, porque claro, estas páginas web tienen más contenidos y además si son listos harán como deberían hacer, integrar muchos contenidos vinculables a la libertad de expresión, no solo el enlace, sino comentarios de las personas que están, valoraciones de las películas, etcétera, etcétera. Entonces probablemente estos autos, ya veremos qué dicen, el primero que le toque, pues dirá, pues bien, que se adopte la medida, pero solo hasta este punto, pero ciertamente no se sabe muy bien qué es lo que va a hacer, porque en teoría la ley solo le deja decir sí o no. Habría que ver, sí, pero, pues claro, como un juez lo que decide por auto lo tiene que obedecer la administración obedecerá. Pero en principio solo le ponían en la tesitura de decir sí cierre o no cierre. También las dudas estarían en que lo que se recurre a esta garantía judicial del segundo juez, que es para el cierre de la página web, en principio solo se le está pidiendo el permiso para cerrar la página web. No para analizar el procedimiento de esa comisión de la propiedad intelectual que ha determinado que se cierre la página web. Es decir, solo puede decir sí o no al cierre de la página web. Habrá que ver si el juez, porque hay activismo judicial, y habría que ver si hay ganas de hacer activismo judicial, que dijera, mire, esta página web quizá podría cerrarse, pero como considero que el procedimiento ha vulnerado una serie de derechos fundamentales, los vinculo a la libertad de expresión, con lo cual un juez activista, con la ley según está escrita, podría incluso decir, no admitimos el cierre de la página web porque considero que el procedimiento seguido lesiona el artículo del derecho a la prueba de la persona, que no tiene que ver directamente con la libertad de expresión. Habrá que verlo. Y ciertamente es que habrá que verlo. ¿Y hay un acto de censura?
¿Hemos pagado la luz?
No, hemos tenido un incendio. Pero no...
Pero bueno, quizá tenga opinión al respecto.
Hay una... Bueno, aunque no se grabe, ¿se oye o no?
¿Se oye? O sea, ahora se pueden decir las cosas.
Ahora se puede.
Yo estoy grabando.
Y aquí, como no va a haber copia... Perdona.
No, lo que decía es que la intervención del juez también es después de oír al Ministerio Fiscal. O sea, que no es simplemente... O sea, oirá al Ministerio Fiscal y oirá cuál es la opinión del...
Tenemos una pregunta a Isabel, que es otra chica de clase. Estos son alumnos de consumidores y usuarios. Régimen jurídico de consumidores y usuarios.
No, Isabel. Mi pregunta es que cómo vamos a tener los consumidores seguridad en la ley SINDE si se les está pasando la pelota a los jueces y ni siquiera ellos van a saber cómo intervenir ante este tipo de
sucesos. Excelente pregunta. Yo, bueno, me permites una observación. Hay una maldición, como no estamos grabando, puedo decir que la maldición del gitano, si no podíamos, si me podían acusar de discriminación, que es esa que dice que pleitos tengas y los ganes. Pero con esta observación, yo creo que tanto Rafael como
vamos a ver, yo creo que quizá yo por error al principio no he dicho un parámetro que es esencial. Es decir, primero, la ley SINDE no criminaliza a los usuarios.
Y Lorenzo Cotino habló de que eso era posible.
Eso es Francia, ¿no?
En Francia, sí.
Francia.
En Francia, precisamente lo que se hace es que se actúa contra el usuario porque está poniendo a disposición una obra. El derecho a puesta a disposición en Internet es que tú ofreces a los demás tu obra. Cuando digo ofreces a los demás, que los demás pueden ver tu obra. Es un acto de comunicación pública que está contemplado dentro del artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual. Que por tanto, lo que necesita un derecho expreso. Como no hay límite, la copia privada es un límite al derecho de reproducción, pero la comunicación pública no tiene un límite que te permita a ti ofrecerlo, necesitas la autorización previa del titular. Dicho eso, en Francia, como hay una actividad ilícita porque esa persona está ofreciendo, ese usuario, un contenido públicamente a los demás que no es suyo, que no tiene autorización, sí se actúa contra él. En el caso español no. En el caso español se actúa contra un portal que cuelga determinadas obras audiovisuales y que las cuelga sabiendo perfectamente lo que está haciendo. No se está criminalizando el hecho de que tú como usuario te descargues una película, aunque sea ilegal, o que tú como usuario en un sistema peer-to-peer la estés ofreciendo a los demás. Bajo esa actuación no opera o no va a operar la ley. Va a operar bajo un portal, seguramente como BitTorrent, cualquiera de los ilegales, donde ahora mismo están descargándose la gente multitud de obras audiovisuales.
Una cosa que...
por favor.
Bueno, una cosa, para que veas, yo no estoy de acuerdo, con Rafael Sánchez.
Estamos de acuerdo en muchas cosas.
Parece mentira.
No. Pero la que no estamos de acuerdo nosotros.
Es que la ley SINDE, y yo creo que se te ha escapado, pero es una cosa que nosotros hemos criticado, es un atajo. Y es un atajo porque efectivamente la justicia es lenta. Pero es lenta en el mundo físico y es mucho más lenta en el mundo virtual, porque no solamente tenemos problemas de con la justicia en el mundo digital, y Lorenzo dio una exposición excelente en la charla de Langreo, el fraude online, la protección de menores, la suplantación de personalidad, la invasión de la privacidad, son ahora mismo temas muy importantes que la justicia tiene que actuar de forma prácticamente inmediata. Cuando hay un ataque físico a una entidad privada y se está intentando engañar a la gente para que meta su clave y está, el juez lo tiene que parar inmediatamente. Pero no se puede crear, y yo estoy en las comisiones estas de trabajo, de Inteco y de todo este tipo de asuntos, no puede ir Telefónica o yo, que yo sí la puedo, todo el mundo podemos cerrar páginas, están los hackers, pero no las debe despedir el cierre un juez. Pero tiene que ser una intervención inmediata. Pero tú no puedes crear una comisión para cerrar páginas web sin la autorización judicial. Y efectivamente, alguna solución tendremos que buscar para que la justicia opere de forma rápida. Si operara de forma rápida y fuera online, necesitamos una justicia online. Online, no me digáis cómo, pero es que ahora mismo no puedes dejar un archivo de un niño, un retrasado mental, que están dos sinvergüenzas haciéndoles una malvada, y dejarlo eso públicamente y que no se pueda cerrar. Bueno,
hay sistemas técnicos que te permiten aplicar la ley, pero carecerían de la cordura y no.
Claro, entonces lo que es la ley SINDE es un atajo para pasarnos el juez.
Creo que tiene poco sentido lo que dices. Vamos, bueno, si tú estás diciendo...
Si estaba de acuerdo contigo.
Si tú estás diciendo que hace falta una intervención judicial para cerrar una página web,
claro,
y luego me estás diciendo que estás criticando a una ley que exige una doble intervención
judicial... Hay una autoridad competente.
Entonces, ahí no me encaja mucho lo que estamos
comentando. Sí, comentando.
Sí. Por favor,
quítame la comisión y deja al juez, que es como estábamos.
Es que en España, el año pasado se descargaron cerca de 400 millones de obras cinematográficas.
Pero si no tenemos tanta línea de ADSL, hombre. si no da. ¿Tú sabes lo que cuesta intercambiar una? ¿Lo has visto alguna vez eso?
Pero tú has...
7 días te puedes tirar para cambiar una película. Es imposible a la velocidad que vamos.
Que los datos están.
Pero que los datos esos. Esos datos los ponlos en la nevera, eso los pagáis vosotros. Si es que es imposible esa cantidad de películas. No hay ancho de banda suficiente para mover todo eso. No, es que esos datos son imposibles.
Manuel.
Perdona. No te doy el micrófono, pero no funciona.
Sí, ya.
Un matiz. Yo creo que hay alguna cuestión que es...
Está en power.
Debajo.
De abajo está también en on. Ahora.
Oye,
gracias.
Quería hacer un par de... No sé si había más preguntas, porque eso es lo importante, que con la luz se han omitido así algunas manos. Pero dos matices quizá importantes respecto... podríamos ir también a la esencia, porque un debate de legalidad para ustedes puede ser muy aburrido también. Y la esencia está en que aquí están viendo dos modelos. Uno que es el de la ley, el de la ley en general, el derecho que protege la propiedad intelectual, y otro... que lo que pide es, ya más allá de disquisiciones de legalidad, es que se cambie el modelo. Y claro, yo creo que eso es el verdadero debate. Entonces, lo demás son debates de legalidad, y yo en debates de legalidad, por ejemplo, introduzco el último, es por lo que se ha dicho el atajo, la justicia funciona mal, por supuesto, funciona mal, muy lenta. Pero lo cierto es que se ha criticado la ley, y yo en eso sí que estoy algo de acuerdo, es que ha preferenciado la propiedad intelectual sobre otros muchos bienes constitucionales y jurídicos que también requieren el inquilino que no le pagan en muchísimos meses, pues a lo mejor le parece que es mucho más importante y necesitaría una comisión de propiedad arrendaticia urbana para que le paguen inmediatamente. Digamos que lo que se ha criticado, y creo que ahí algo de razón hay, es que se ha preferenciado muy mucho la propiedad intelectual sobre otros bienes jurídicos que en España están fatal, como pueda ser la salud, la educación, etcétera, que son derechos fundamentales. Y esto sí que sería ya un debate, es jurídico, pero no es jurídico, es en verdad pues que el legislador elige qué bienes quiere proteger más. Y yo creo que sí que es necesaria la justicia, el mecanismo de la ley, yo creo que es inútil, pero el otro día recibí un documento Word, con 7.000 enlaces directos a Mega Upload, que probablemente habrán preparado quienes son anti-ley SINDE, para, por si cierran las páginas web, pues que al menos ya 7.000 películas estén ya por ahí. Digamos que eficacia, pues habrá muchas fórmulas escurridizas. Y por último, de verdad, yo no sé, y se lo dije a quienes estaban un poco en el meollo de la ley, ya que hacéis una ley, ya que ¿por qué no dejáis claro que un enlace a estos contenidos es ilícito? Porque no está claro, ni sigue estando claro, la ley no lo ha modificado. Y las sentencias, algunas las hay, es que dice, es que la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información se dice que no se es responsable por el enlace cuando se ordene que sea retirado, etcétera. No vamos a entrar en estos detalles, pero que se deje claro que poner estos enlaces, porque hasta ahora todas las páginas web de descargas, etcétera, decían y se acogían todas con Google, podíamos buscar cuántas eran que decían lo mismo, se citan varias sentencias que han dicho pues que es que el enlace, pues enlazar hoy por hoy, pues... Y ahí sí que coincide la interviniente ha dicho, la seguridad del usuario. Los usuarios, que en España somos unos 10, 12 millones que tenemos nuestras páginas web, nuestras redes sociales, y más de 10 y 12 millones que ponemos links en nuestro blog personal o en una red social, no tenemos ninguna certeza de que eso sea legal, de que eso sea lícito. La ley podía dejar un poquito más claro, ya que las sentencias, estamos los que nos investigamos esto, es que vamos locos viendo qué dice cada día una sentencia. Y un día dice una blanco, otra negro, llega el Tribunal Supremo y dice en un caso blanco, caso Putas Gae, en el caso siguiente dice negro, según como lo queramos ver. No sabemos aún si se puede enlazar o no. Bueno, había unas palabras por ahí.
Ahí hay otras, tenemos dos preguntas. ¿Podemos hacer una y otra? ¿Qué? ¿Me permite que a veces nos pregunta a una persona que está a un lado y que espera ser creado y que le preocupa porque entiende que quizás la ley SINDE, la disposición de la ley general,
Lo que está viendo es que se le ha venido bien por encima y es una medida rápida y una medida que trata de buscar. Yo creo que quizás un poco te han contestado ellos cuando te decían, Víctor decía que era una especie de vía rápida, ¿no? Lorenzo por su parte decía que era una vía rápida y que lo que más choca es que sea una vía rápida sobre un derecho como el derecho a propiedad intelectual y no se establezca esa vía rápida sobre otros derechos fundamentales. La otra pregunta, nos quedamos con esa pregunta para responder a las dos a la vez. ¿Había otra pregunta por allí? Sí. Nos preguntan por atrás el tema de que todos somos creadores en estos momentos, las tarjetas de memoria de las máquinas de fotos digitales son utilizadas por creadores. ¿Cómo ese canon puede estar grabando precisamente a los creadores en lugar de ayudar a los creadores? Sería un poco la pregunta, no he resumido mucho, pero es lo que usted me pregunta fundamentalmente. Pues responden ustedes. ¿Quién empieza?
Bueno, vamos a ver. Por supuesto que todos somos creadores. Lo que pasa es que la ley de propiedad intelectual reconoce derechos de propiedad intelectual en este caso, su interpretación de la obra privada, a los autores, entendido guionistas, directores y creadores de composiciones musicales. Es verdad que hay algunos corrientes que quieren incluir a los directores de fotografía, que seguramente totalmente tendrán todos sus derechos a ser incluidos, actores, intérpretes, productores audiovisuales, productores fotográficos. Eso es lo que reconoce la ley, que son los titulares de derechos de los cuales reciben copia, editores, perdón, también autores literarios. Bien. La ley lo que ha buscado, y vuelvo a insistir, no es perfecta. La ley lo que busca en ese momento determinado es la posibilidad de de que la compensación se pague sobre aquellos equipos y soportes que pueden ser utilizados para realizar copias privadas. La memoria que se compra en una cámara de fotos seguramente no tiene mucho sentido. Lo que pasa es que mi manera de discriminar esta memoria que meto en la cámara de fotos, que es una SDK, no, y esta memoria que yo utilizo sí, o esa persona puede sacar esa memoria y utilizarla. Lo que hace, vuelvo a insistir en ese aspecto, como no se sabe al final qué memorias cuando compra un importador o un fabricante van a poderse incluir en una cámara de fotos, fuera de una cámara de fotos, lo que se hace generalmente es que se pagan a todas las memorias. Es verdad que algunas memorias en una cámara de fotos tendrán una baja incidencia, pero también es verdad que otra clase de soportes, por ejemplo, un disco duro, nos cabe a todos, que realmente un disco duro de 1 TB con capacidad para 800 películas paga una remuneración de 12 euros. Si fuese proporcional y pudiésemos meterle la remuneración proporcional, a lo mejor a ese de cara que se mete en una cámara de fotos no tendría que pagar, pero el disco duro no tendría que pagar 12, tendría que pagar otra cantidad mayor. Y referente al otro que ya conocer mío, los modelos de negocio, vamos a ver, yo creo que Internet es una herramienta maravillosa para la distribución de contenidos y para la difusión de las obras de un nuevo creador. Cuando un nuevo creador hace una obra visual y tiene que elegir su modalidad que la quiere regalar a los demás para que la vean y aumentar su difusión, está en todos sus derechos y Internet le ofrece esa posibilidad. Pero también ese mismo creador, cuando su obra ya es conocida y quiere vivir del fruto de su trabajo, puede decidir a partir de ahora quiero cobrar por mi obra y tiene que estar en su derecho a hacerlo. Como en otros ámbitos de la vida, también está la posibilidad de hacerlo.
Bueno, esto es importante ser puntuales en el comienzo y en el final. Entonces, la última pregunta se la vamos a dejar a Marco Loreto, que es la que organiza todo esto, hable. Muchas gracias por vuestra asistencia y ya cierra ya el acto.
Yo quiero hacer una pregunta precisamente a esos tres que están ahí sentados, que conocemos esas máscaras, porque he visto y sé quiénes sois, porque nos habéis escrito y nos habéis dicho que veníais. Pero no nos podríais explicar exactamente, ya que estamos en el ámbito académico y de comunicación, ¿qué os proponéis? Porque
simplemente defendemos el derecho a la libertad de expresión y que consideramos que la Internet es una herramienta ideal y muy importante en la difusión de la información que se traduce en conocimiento. Y a fin de cuentas, el ciudadano, cuando conoce, obtiene cultura y la cultura ofrece libertad. Wikileaks ha demostrado que los gobiernos no son tan transparentes con los ciudadanos y sobre todo hablo desde mi punto de vista personal y también desde el colectivo que el conocimiento es una herramienta muy importante y el Internet es el medio en el que se...
¿Y cuántos sois más o menos?
Yo mismo ni lo sé. Además que para ya para terminar, yo quería comentar una serie de...
¿Cómo te llamas? Perdona, porque sé que estás ahí de anónimos, pero no...
No, a mí me queda todo.
Bien, malo.
Así que bueno, el primer punto es, para mí es P2P, que es legal, y cuando surgió el cierre de caza y surgió la herramienta que todos conocemos de descarga en España, que se demule, la RAE lo... por desconocimiento propio de cómo funciona el funcionamiento del EMULE, lo criminalizó y lanzó unas campañas brutales por todos los medios, llamándonos a los internautas que hacíamos descargas en intercambio de archivos a través de medios digitales, no llamaban delincuentes. El segundo punto...
¿Llamaban, perdón?
Delincuentes.
Los usuarios siempre en estos aspectos pagamos frutos por pecadores. Y entonces consideramos que la presunción de inocencia se ve totalmente vulnerada en ese sentido. Y luego en el punto tercero,
¿por qué?
El Ministerio de Justicia no está informatizado. ¿Qué valor tiene para nosotros, para mí, que el Ministerio de Justicia que no está informatizado y que los propios jueces y algunos miembros de estos ministerios que no sepan bien las herramientas que ellos mismos juzgan, qué valor puede tener? El juicio que emita no tiene sentido para que es un poco
preparado,
¿no? Bueno, los jueces no dependen del Ministerio de Justicia, ¿eh? Y bueno, yo estoy trabajo en una ola política que estamos examinando la reforma. Yo no voy a vender mi libro porque todavía no lo hemos escrito, pero cuando lo escribamos lo venderemos. La gran desgracia de nuestra administración de justicia es que viene de una oficina judicial, el juez depende del Consejo General de la Judicial. El secretario judicial depende del Ministerio de Justicia y del fiscal, y si las transferencias están, si las materias de justicia están transferidas a la comunidad autónoma, los funcionarios dependen de la comunidad autónoma correspondiente, así como el programa que está en el ordenador o el ordenador, lo cual es un auténtico caos desde mi punto de vista. Pero bueno, eso será motivo de otro acto. Yo me vas a perdonar, pero creo que es muy importante ser puntuales a la hora de acabar. Vosotros tenéis clase ahora a las 6 y no y no queremos. Os agradezco mucho vuestra participación. Todos estos actos tienen sentido cuando hay gente ahí. Evidentemente, agradezco a Loreto que lo haya organizado, agradezco a Lorenzo Cotino, porque es uno de los máximos expertos. Yo siempre que abre la boca yo aprendo algo. Lo agradezco a Víctor y agradezco, por supuesto, a Rafael Sánchez, que la verdad es que casi hasta me convences.
La verdad es que...